Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase. Un día más, una semana más. Perdón a los que les reventé el oído si tenían audífonos.
Incluida a mí.
Sí, eso ocurrió. Un saludo de Enrique Rodríguez desde la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Cómo estás, Úrsula Martín Moreno?
Hola, hola, Enrique. Aquí, presumiendo mis lentes número 3 en 9 meses. Así, con estas anécdotas horrorosas, pero de destruir lentes, pero bien, bien, bien. ¿Y tú?
Bien, yo para lo despistado que soy normalmente, no rompí mis lentes nunca, no recuerdo haberlo roto.
Qué bueno.
Ni perdido, pero sí, mi excesivo a sudoración ya hablada en otros momentos me ha destruido lentes. No sé si eso sea catalogado como destruido de manera natural o qué, pero bueno. Sí, sudo mucho y me friega un poco.
Sí, ya me imagino.
Pero nada, ya ¿qué onda? Imagino. Nada más recordar a la gente de nuevo nuestra típica frase, disclaimer, que este podcast no tiene ninguna intención científica, ni académica, ni de ninguna índole objetiva. Es todo lo contrario. Es nuestra subjetividad puesta sobre la mesa para quienes quieran escucharlo, les entretenga o les informe o les dé curiosidad de investigar algo más. Yo quería nada más como alcance a nuestro podcast anterior, que si no lo han escuchado, pues bueno, vayan y escúchenlo. Si no, pues no. Solamente mencionar que hay un punto que creo que dejamos, hay muchos puntos que dejamos flojos en realidad y no los voy a abordar ahorita, pero sí decir que al menos de mi parte, lo que a mí me parece mal o digamos lo que yo sí tengo en contra cuando hablamos de libertades y libertad de expresión, es cuando una libertad de cierta agenda política, cualquiera que esta sea, bajo cierta ideología, trata de imponerse mediante la ley y esta trata de coartar la libertad de los otros al ser expuesta como la forma en la que se dice, que eso es, yo creo, lo que sí me parece que es lo único que estaría en contra cuando hablamos de estas ideas. Fuera de ello, pues ahí en el podcast lo expresamos muy abiertamente. Dicho eso, quería nada más preguntarte, ¿tú cómo ves? Pero no ahorita, no así con lo que tú sabes de ya como tú estás conformado ahorita, en lo general, digamos, en la cultura pop que cada uno trae o como se le quiera llamar, en lo más, ¿qué te parece a ti lo de las fiestas del Día de la Patria, de Independencia y esas cosas? ¿Qué te han parecido? ¿Cómo las ves que en general en tu vida?
Pues, o sea, a mí en general, o sea, la crítica que se le hace...
No, la que tú...
Escúchame, que tú, es que no dejas que termine. Si no dejas que termine, no puedo decirte mi idea. Lo que iba a decir es que en general la crítica que se hace a las fiestas patrias y a festejar el Estado-Nación, pero más que el Estado-Nación, o sea, sí el Estado-Nación, pero lo que sustenta la cohesión, que es la idea de la patria y el nacionalismo, a mí la verdad es que me da igual, ¿no? O sea, no, ni critico ni nada, no, en general es que la idea de la patria me es tan indiferente que me da igual, o sea, la crítica que se hace en el círculo que nosotros, pues del que venimos al final de cuentas, y a mí en la vida personal, así como desde, como dices, desde mi cultura pop o desde mi entorno social más grande y extenso, la verdad es que pues como yo nunca he sido fiestera ni nunca me he interesado el alcohol ni nada de eso, pues jamás he tenido una opinión positiva. Se me hace un pretexto más, como pienso lo mismo de Navidad y de un montón de festividades, ¿no? Me parece que es una festividad más en un calendario más que impuesto por pues, el Estado-Nación y listo, ¿no? Y que existe y que hay gente a la que para tiene todo el sentido del mundo y para otros como a mí que da igual, que ni siquiera las comidas que se comen en esta festividad me llaman tanto la atención, que es pozole y el chile en nogada, que sí me gusta, pero puedo pasar sin verlo, ¿no? Y que creo que conducen a otra discusión, porque al final el tema del festejo patrio es un festejo pues muy grande, muy general, muy extendido. En las regiones de México se festeja diferente. Me parece justamente que, por ejemplo, yo vengo de un estado en el que justo la festividad del Día de la Independencia o del país o lo que sea coincide con una de las festividades más grandes de la ciudad, que es la Feria de San Román, en honor al Cristo Negro de San Román, en Campeche. Entonces, en Campeche, cuando en realidad la gente va al grito Porque va a la feria de San Román. Entonces, ya estás en la feria, vas y cruzas, pero todo se vuelve una festividad local en la que la patria pasa segundo término, tercer término, quinto término. Gira más en torno a la feria. Y, por ejemplo, a mí la festividad de, así como digo que es una imposición y todo eso, a diferencia de la festividad de Campeche, de la ciudad de San Francisco de Campeche, que luego ya se volvió del estado, que es la el 4 de octubre, que es el día de la campechanidad o campechanía, como ahora se llama, que lo mismo, para mucha gente le parece que es impuesto o algo así, pero a mí me hace sentir bien, yo la festejo y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, pues ese revoltijo de lo que te acabo de decir, en conjunto del camión de la basura que está aquí haciéndome fondo, es lo que yo tengo que decir. No, no tengo ninguna opinión sobre, o sea, es que es como que me preguntaras qué pienso de la gente que come lechuga sangría en vez de lechuga romana, ¿no?
Sí.
No, no.
Pues a mí no me gusta nada. O sea, no me gusta nada más ahora, pero nunca me causó una gran alegría. O sea, la verdad es que siempre en el fondo me pareció, lo voy a decir con todas sus letras, uno de los festejos impuestos que todos, la mayoría de los que se celebran como a nivel nacional, sean los, el que sea, me parece cutre. O sea, así, no, que supongo que por eso no me voy a la cárcel, y si no, pues me llevarán, pues no cigarros ni nada, porque no fumo, pero pues me lleven una torta o algo, no sé, me parece cutre. Me parece de muy mal gusto en lo general a mí. Yo puedo entender por qué a la gente le ha gustado durante hace mucho tiempo, sin embargo, me da la sensación que a la gente ya le gusta por otras razones y no necesariamente por las que el Estado-Nación se lo inventó, como se inventó el Estado-Nación, todos lo sabemos. Pero esta idea del sentirse mexicano, del viva México, del expresar un orgullo cutre, acabo de leer una encuesta donde el 50% de los mexicanos encuestados dicen que no les gustaría en el fondo haber nacido en México, lo cual me parece una idiotez absoluta. Es decir, yo no me siento ni orgulloso ni tampoco odio el lugar donde nací, simplemente me tocó por una suerte del destino nacer. Estoy feliz con lo que me tocó, no me siento mal, pero entiendo que detrás hay visiones políticas y críticas que ha ido arrastrando este país y que hoy hacen que la festividad cambie. O sea, que ya no, que la gente no se sienta del mismo modo, así como también me parece que aunque todavía tiene fuerza, no estoy diciendo que no, pero me parece que cada vez, y está ocurriendo en todo el mundo, que cada vez más estas ideas patrióticas, por ejemplo, volcadas en el fútbol, en la selección mexicana, me parece que año con año van desgastando esta idea del nacionalismo como lo hemos vivido y que se van transformando en otras cosas. Y qué bueno que así sea, porque eso nos habla de lo que hemos mencionado a lo largo y ancho de este podcast, ¿no? El cambio cultural que es natural y que ocurre y que está llamado a suceder. De otra manera no seríamos una cultura que pudiese perdurar. Pero sí me parece que hoy se celebran otras cosas, más allá del alcohol que tú mencionas, que pues ya ese era otro rollo. Yo no creo que precise del tema del alcohol ni para celebrar ni para no celebrar, como tampoco de la comida, por mucho que esté pegada a estos festejos. Y yo me acuerdo mucho de este video de Galaxia, que se extrañan en estos momentos sus videos, este youtuber muy, muy, muy chistoso, muy cagado, por decirlo la palabra adecuada, que tenía uno que era cosas que odio del Día de la Independencia o de las fiestas patrias, no me acuerdo, ¿no? Y
algo así.
La matraca, sí. Tiene toda la razón del mundo. ¿Quién inventó la pinche matraca? Es una cosa horrorosa. Y no sé, me parece una fiesta a la que no le encuentro mucho sentido. Me parece una fiesta que no me mueve a nada, pero también hay fiestas que me gustan más, que simpatizo más con ellas. Por ejemplo, Día de Muertos, me parece una maravilla. Que lo celebren otros, yo no me voy a amontonar, ¿verdad? Pero me parece bien, y en el caso peninsular, no sé si en el caso de los demás, creo que tienen que ver primero con un tema de clima, que el clima ya deja de ser tan absolutamente caluroso, sigue siendo caluroso, pero deja de ser absoluto. Y también porque se acerca Navidad, y más allá de lo que representa Navidad, con todo y el bagaje religioso que trae uno detrás, Me parece que pues son fiestas donde la mayoría de la gente de manera genuina tiene cierta felicidad, no solamente por lo que se come, sino porque también digamos que en lo general sabemos que hay personas que desgraciadamente no pueden disfrutar ni de un aguinaldo, ni de un aumento de ventas, ni de una mejora en nada y que la pueden pasar muy mal. Pero digamos que en lo general la gente como que disfruta las vacaciones, el estar de fin de año, no sé, como que son demasiados símbolos que se conjugan y que no necesariamente son impuestos todos que hacen que la gente... Entonces, este tipo de fiestas como que me gustan más, como que me atraen más. Pero el Día de la Independencia sí me parece una cosa que no le encuentro sentido. No ayuda en nada, no sirve para nada, no tiene ninguna función, no le veo absolutamente nada. Contentémonos con comer pozole en nuestras casas y comer chiles en nogada quienes lo preparen en sus casas, embutirnos de tostadas con queso y lo que quieran en sus casas, pero a mí no me parece que ayude en nada.
Y no, claro que no.
Parte de estos cambios que he notado es que cada año con el grito de independencia, bueno, hace 2 años que no tenemos estas reuniones, afortunadamente para mí, porque no me gustan las aglomeraciones, la de que se dan los gritos en los palacios, en el Zócalo de la Ciudad de México, no tenemos gente, pues por la pandemia, el tema de la pandemia lo ha limitado extremadamente. Sin embargo, sí logra uno ver que hay avances tecnológicos, que es el tema que nos compete hoy, no el de la independencia, pero bueno.
Y que ya hicimos el preámbulo más grande.
Hicimos un crossover ahí de temas y un preámbulo grande, pues porque, pues sí, pues podemos tocar 2 temas, ¿no? Digo, el de la independencia, solo que hay que saber qué pensabas tú y qué pensaba yo y que la gente supiese nuestra opinión. Digo, perdón si les molesta, pues es la verdad, o sea, no creo yo, no me gusta el grito de la independencia, todo lo veo feo, hay demasiado color, no me gusta, demasiado ruido, no me gusta. Dejando a un lado eso, sí veo, ahora hacen mucho el videomapping, cada vez se hace más sofisticado el videomapping, cada vez hay cosas que se mete más la tecnología, la televisión, los drones, en fin, hay un montón de cosas que no logramos percibir del todo, o ser tan conscientes porque cada vez nos volvemos más insensibles a los avances tecnológicos, pero sí me parece a mí que esto es algo que es importante hablar, ¿no? Y antes de llegar al tema central, me gustaría como platicar un poquito cómo el tema tiene que ver con el... cómo se va a desarrollar. Primero que nada, el malentendido que hay sobre tecnología, ¿no? Que uno habla sobre tecnología, incluso las aplicaciones de estilo de vida te dicen, dime qué te gusta, tecnología, le aprietas, ¿no? Y aparecen ahí como un celular, una computadora y no sé qué otra cosa, una tableta, ¿no? La gente cree que tecnología es eso y en realidad no. Digo, no tengo la definición a la mano, pero digamos que la tecnología es cualquier modificación o avance que se haga con objetos para lograr que se haga una mayor, se tenga una mayor producción o un avance sobre lo que se produce. Y acá hay un tema que podría dar para otro podcast. Si hay gente que nos escucha y les interesa hablar de esto, que lo tomen y que lo hagan, porque si no, lo vamos a hacer en el próximo. No. Pero a ver, me parece rara esta idea que hay, solo la suelto, esta idea que hay de que, de que la tecnología también se asume como que solo es del capitalismo, como que solamente en la sociedad capitalista puede surgir. Todos los medios de producción no se pueden entender ni explicar hasta donde yo sé y como yo lo veo sin la tecnología. Y la tecnología, cuando hablamos de medios de producción, es justamente aquello que sirve para hacer que se produzca de manera más eficiente, economizar y lograr una mayor formación de lo que se produce. No sé si me explico. O sea, para eso es la tecnología. Y ha estado en todos los medios de producción. Cuando había fuego, encendías el fuego para cocinar tus alimentos y se consideró un gran salto en el camino civilizatorio. Después la rueda, ¿por qué? Bueno, pues porque con una rueda puedes arrastrar piedras y llevarlo. Ya sé que no había rueda cuando se ve, antes, para no entrar en esa discusión, pero esto pone el ejemplo, la rueda servía para llevar piedras y si iban a construir y antes tenían que llevarlo uno por uno, pues ahora en una carreta o en una tabla con unas ruedas muy rudimentarias podrían arrastrar más y producir más y mejor para todos. Y lo mismo con todos los inventos que se hacían. Esos eran tecnologías. Nosotros desde el primer semestre de antropología en arqueología nos mencionan de la tecnología. La obsidiana, las armas para ir a la guerra eran tecnología para hacerlo más eficiente. Ganaban la batalla o la guerra quienes tenían las mejores flechas, las mejores puntas, las mejores lanzapiedras. Esos ganaban desde épocas remotas. Esos eran los que tenían la tecnología más avanzada, o sea, por ponerlo en esos términos. Y conforme van avanzando las épocas en la historia, nos vamos dando cuenta que cada época, digo, hay unas de las que no tenemos registro sobre lo que socialmente se pensaba respecto a la tecnología, porque no era visto de esa manera. Cuando empieza a crecer la población del mundo y se empieza a requerir de muchos más elementos tecnológicos para la producción, porque para eso son, señores, para eso son. La tecnología está y vino para ayudar a hacer más eficiente, iba a decir eficientar, pero no sé si esa palabra exista, para hacer más eficiente la producción, para que lo que el hombre produce sea de manera más rápida, con menos recursos, de la manera que menos hombres se utilicen. Toda la vida ha sido así, toda la vida.
Sí, sí.
Entonces, me parece que ahora, justamente a través del tiempo, lo que se va desarrollando es una idea de que todo aquello que está detrás de la tecnología, uno, a fuerzas tiene que ver de manera natural con el capitalismo voraz. Dos, que tiene que ver con algo que a fuerza va a desplazar por maldad del capitalismo la mano de obra. Número tres, que es algo que siempre, irremediablemente, es símbolo de algo que viene y que es muy malo, muy, muy malo. Entonces, no sé cómo lo ves. Eso es lo que yo creo, lo que pienso, pero no sé, igual piensas diferente.
No.
Sonó a canción, ¿eh? Te sonó como a remix.
No, o sea, estoy de acuerdísimo contigo y yo te iba a decir, o sea, creo que una de las descripciones más grandes de tecnología, o no sé si más grande, pero quienes han explicado muchísimo el tema de la tecnología, justamente son los marxistas. Engels, en su panfleto ese que tiene de el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, justo habla de cómo el trabajo a partir de herramientas, las herramientas son tecnológicas, por algo es herramienta tecnológica, hicieron que pudieran, o sea, que el avance civilizatorio y justamente como ellos planteaban, y con un nombre muy, muy chistoso ese panfleto de Engels, que es el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, que digamos que los evolucionistas de antropología física y los biólogos y quienes estudian la evolución no dirían que el mono pasa a ser un hombre, pero bueno, da igual, esa analogía burda que él utiliza para darle título a ese panfleto, justo hablan del papel de la tecnología, ¿no? Del uso del fuego, de la invención de las herramientas para facilitar ciertas labores y que eso implicó una mejor alimentación, un mejor uso del tiempo, implicó también que si hay un mejor uso del tiempo y una mejor, para eficientar es la que no querías decir, ¿no?
Sí, algo así.
Exacto. No sé si sí, entonces, o sea, que les quedara más tiempo libre, que pudieran más tiempo para pensar en una organización social, que se pudiera estratificar el trabajo. Todo esto implicó parte del proceso civilizatorio, ¿no? Y de poder, pues, tener sociedades complejamente organizadas como las tenemos ahora y que en general se veía como justo a la tecnología como algo, como un proceso positivo para la civilización, ¿no? Nunca, o al menos es el planteamiento marxista, la tecnología es un elemento de cambio importante, un elemento que permite la emancipación, básicamente, y que permite además, a través de las herramientas, del control de las herramientas y de la tecnología que luego se traduce en todo el tratado mucho más grande, pero se ve como algo, como un agente de cambio positivo para emancipar, de nuevo vuelvo a usar la palabra, y que permite a los seres humanos ser seres humanos. O sea, entonces ahora no entiendo cómo este giro, como no de 360, porque si fuera de 360 vuelve a la misma posición, pero sí este giro de 180 grados en lo que la tecnología es igual a capitalismo voraz y en lo que la tecnología casi casi se va a devorar a la civilización y a nosotros como personas, ¿no? Y nos va a aniquilar. No entiendo cómo dio ese giro, o sea, porque realmente fue eso, un giro de 180 grados y que, como tú bien dices, o sea, se piensa, sobre todo con el tema de internet y todas estas cosas, se piensa en eso y se ha pensado durante mucho tiempo en eso. Yo tengo mis anécdotas de las series que antes veía españolas en las que uno ve que el tema tecnológico, sobre todo cuando tiene que ver con mejoras en servicios, mejoras en industria, mejoras en un chorro de cosas, lleva a una idea de que va a desplazar a las personas, ¿no? Y que va a, como tú dices, quitar, eliminar fuentes de trabajo y estas cosas. Y la verdad es que sí, pero después se inventan otras cosas y se inventan otras fuentes de trabajo. Pero si
Claro.
hubiéramos pensado en eso, o sea, si nos hubiéramos, si se hubiera detenido la civilización y el avance, aunque no es lineal, porque siempre se dice que el avance no es lineal, y nosotros mismos hemos dicho eso, ¿no? Que el proceso civilizatorio no es lineal y que no necesariamente todo es un avance, un avance, un avance, a veces pueden haber retrocesos. Y justo lo dijimos el podcast pasado. Sin embargo, si no, si hubiéramos pensado eso, ¿no? Seguiríamos usando teléfono con estas mujeres que eran las que te contestaban como contestadoras, operadoras de teléfono, ¿no?
Sí.
Que agarraban, que metían el cable, lo ponían y te conectaban, ¿no? O sea, no hubiera venido avance en la telecomunicación en ese sentido, porque seguiríamos, si nos hubiéramos detenido por eso y que no hay un avance tecnológico, pues seguiríamos así. No conoceríamos celulares, no conoceríamos el teléfono inalámbrico, no conoceríamos 80 mil cosas, porque estas mujeres se iban a quedar sin trabajo, ¿no?
Sí. Dijiste algo que me parece sumamente importante, y es que la tecnología justamente representa una cuestión crítica de criterio para cada parte de la sociedad o cada, no sé, cada momento histórico por el que hemos pasado como sociedad, porque justo la tecnología pone en tela de juicio cosas que creíamos que así eran. O sea, es como tú dices, emancipador. Le genera un bienestar a la sociedad, te ahorra tiempo, permite que optimices tus tiempos y tus procesos de producción y en consecuencia permite el estilo de vida, permite el ocio, permite el consumo. Logro entender dónde está el problema, por supuesto. No es que yo esté haciendo una defensa del capitalismo a ciegas, ni un ataque al socialismo o al comunismo, ni ambas. O sea, eso no cabe en este podcast. Si no les ha quedado claro, pues lo lamento, pero no decidimos no estar declarados dentro de ninguna esquina del espectro político, del tablero político, que no es ni derecha ni izquierda nada más. Lo decimos de una vez. Y me atrevo a decirlo a nombre de Úrsula, porque yo sé que también ella, algunas cosas pensamos que están de un lado del espectro y luego otras, pero luego en esto crees esto, y o sea,
Sí,
no es
claro.
todo blanco y negro, como hay un montón de colores y dentro de esos colores hay un montón de matices. O sea, voy a pedirle a César que nos haga el favor de decirnos cuántos colores hay para que se den
No, que nos
color,
diga
para que se den
de
color.
rojos, nada más que diga de los rojos
Solo
como
que
es su
diga el de
historia.
rojos, como aquel Instagram story que subió que me dejó loco. Yo no sabía cuántas tonalidades de rojo había y quedé loco. Pero bueno, sin embargo, es cierto que los medios de producción y la tecnología se empieza a volver más crítica conforme la sociedad empieza también a volverse más sesuda, más crítica, más reflexiva, cuando se empieza a dar cuenta de lo que ocurre y también de los sistemas de producción, de los mecanismos políticos y de las ideologías que conllevan, pero sobre todo que va ligado a la explosión demográfica. Cuando empezamos a crecer como población, los medios para producir tuvieron la necesidad de volverse más agresivos, más extractivistas, y ahí es donde entra la crítica. Pero esto es nada más en la época contemporánea. Lo que yo quiero decir es que no le es inherente, como diría Roberto Martínez en su palabra que le encanta, no es algo que intrínsecamente le pertenezca al capitalismo, que se amolda. Para la forma de existir del capitalismo es posible, pero la tecnología y el avance tecnológico está llamado a ocurrir en el sistema económico y político que me pongan. Si hay un rechazo al avance tecnológico, estamos hablando de un retroceso contra el desarrollo de la humanidad. Absoluto. Absoluto. Que luego la humanidad no haya sabido cómo manejarlo, que luego la humanidad haya cometido cosas atroces con otros seres humanos, que luego las sociedades se hayan pasado de lanza agandallándose con la tierra y con los recursos naturales, eso es otra cosa. Pero el hecho de volver eficientes procesos de producción para llegar a todo lo que hemos explicado es algo que de forma orgánica ocurre a través del hilo de la historia, de sus largos procesos. No les pertenece nada más a un solo sistema ni a una, que hay que distinguir entre sistema económico y sistema político, que a veces van de la mano, sí, pero hay que hacer esa distinción. Entonces, me parece que la tecnología lo que viene a hacer siempre en todas las épocas, un poco como lo que dice el Chombo en sus explicaciones sobre la música, siempre cada década ha visto como apestosa la década entrante de música. O sea, antes del heavy metal, lo que existía veía como horrible, horroroso, ruidoso, con todo. Lo mismo que se dice el reggaetón ahora se decía del heavy metal. Después del heavy metal, lo que vino se decía que era horroroso. Y después vino el reggaetón y se decía que era horroroso. O hay quienes lo siguen diciendo. El reggaetón ya va de salida y está tomando otras vertientes. Y se sigue diciendo que lo que sigue es horroroso. Llegará un punto en el que los reggaetoneros digan que lo que sigue siendo horroroso. Bueno, con la parte tecnológica en lo general, se sigue pensando que todo lo que viene es horroroso. ¡Ay, no! Yo a eso no le entro. ¡Ay, no! Yo a eso no me meto. Y vienen un montón de creencias y un montón de posturas que tienen que ver contra este tipo de ideas. Y hay cosas de, y es que hay cosas de las que no nos damos cuenta. El otro día vi un tweet, para que más o menos tratemos como de aterrizarlo a ejemplos, ¿no? El otro día vi un tweet de una chava, no recuerdo su nombre, si no se los diría, o no sé si lo diría, pero bueno, X, lo bueno, gracias que no recuerdo el nombre de.
De la tuitera.
De esta chica, sí. Pero es alguien que tiene estudios sólidos, es alguien que no se habla de nadie conocido, ni yo conozco a esta persona. Porque luego la gente empieza como a especular, ay, estar hablando. Ay,
¿Quién será?
Ay, dijo like, no sé, bueno. En fin, alguien que además sabe, se supone, de lo que habla. Y dijo algo que ya le he leído, que no era ni original, o sea, es algo que le he escuchado a 20,000 personas. Y que no lo digo por experto, sino porque he estado cercano a gente que está en el mundo editorial. Y decía en el tweet, decía, si yo compro un libro en físico en Amazon, deberían regalarme el libro digital para mi Kindle.
Ok.
¿Es no sé qué o es obra del capitalismo? Y todo eso me pareció una bomba molotov de sinsentidos. Y procedo a explicarlo. El hecho de comprar un libro físico no tiene, de papel, no tiene nada que ver en el proceso que involucra el trabajo que hacen quienes van a editar un libro en digital. Son dos procesos con dos tipos de trabajo, dos tipos de conocimiento bien diferentes, con grados de complejidad diferentes. Es cierto que cuando ya lograste llegar al producto digital, su reproducción, a lo mejor, y si sacan las cuentas, que no lo voy a hacer yo, pueda ser que el que ya lo digitalizó, el dinero que cobre no corresponda con tal, no lo sé. Lo que sí sé es que son dos procesos diferentes, dos maneras de producción diferentes. En ambos existen conocimientos bien diferentes, es decir, uno no tiene que ver con el otro. Nunca olvidaré cuando a una persona del medio académico se le ocurrió decir, ¿y por qué no agarramos todo y lo ponemos en PDF y ya se volvió digital? Y no entendían que un PDF no era lo mismo que una edición digital a ese grado. Pero bueno, en el caso de esta tuitera, lo que pone es eso. Entonces, primero empecemos por eso. Claro, cuando ya lograste llegar, no sé cómo se llame, maqueta o no sé cómo sea, su reproducción va a ser sencilla. Lo mismo que ocurre con los discos, la música digital, como ocurría con los CDs. Cuando ya llegaste a ese punto, la maquila del CD era baratísima. No tenía ningún costo. Claro. Así que había piratas que te lo vendían a 20 pesos, algo que te vendían en 300 pesos en la tienda. Pero lo que quiero decir es que no tiene nada que ver. Estamos entrando a dos puntos. Y si no me equivoco, digo, me pueden corregir. Me parece que las ediciones digitales suelen ser más baratas. No sé si muy baratas o supremamente baratas o nada baratas, pero me parece a mí que suelen ser más baratas que las otras, dependiendo el tiraje, el libro, la editorial, en fin, los acuerdos a los que hayan llegado. Tú luego me dirás sobre eso. Pero ese es el ejemplo que quería dar. Primero eso, ¿no? No entender que el libro físico y el libro digital, a alguien que está en un medio donde se publica, no entienda que son dos procesos diferentes, que tienen dos costos diferentes, que tienen dos rutas y caminos diferentes en todos los sentidos, de mercado, de venta, de distribución, de todo. Es diferente. Público es objetivo, es todo un mundo. Y después que diga que si eso es culpa del capitalismo. Ahí ya no entendí nada. O sea, de verdad me quedé como dije, aquí hay un problema. Esta persona de verdad necesita revisar muy bien sus fundamentos teóricos y de conocimiento y tratar de aplicarlos a lo que está viviendo en el día a día. Porque entonces, por culpa del capitalismo, se permite criticar al capitalismo gracias a que tiene un Kindle, pero no lo puede comprar, entonces quiere que se lo regale. No entiendo nada. O sea, es un cóctel ese tweet de todas las contradicciones que uno puede encontrar en alguien que pretende ser justo en esta vida para sí mismo y para la sociedad y que no lo logra porque no entiende dónde está caminando. Y vuelvo a repetirlo, no es la única persona a la que le he oído un argumento casi idéntico. Se lo he escuchado a un montón de gente. Insisto, gracias a que por cuestiones de la vida me ha acercado a gente que está en la parte editorial y que conoce cómo funcionan estas cuestiones, es que me he enterado de alguna de ellas, pero no sé. Tú encuadernas, tú tienes esta y has estado también muy cercana a proyectos editoriales con este ejemplo, ¿cómo lo ves? O sea, porque ahí hay un rechazo a la tecnología aparente y como algo malo, o es el pinche capitalismo, ¿no?
No, es que es confundir todo, ¿no? Confundir absolutamente todo. En primer lugar, el tema, yo era de las que se negaba a leer en digital, ¿no? A leer ebooks. Porque estaba casada con la idea del libro físico y toda la nostalgia y todo lo que genera, ¿no? Porque en realidad fue la única razón por la que yo me compré el Kindle, es porque yo quería leer una novela que se llama La vida es otra cosa, de una mujer, una escritora de dominicana, y que el libro lo editó Alfaguara, me parece, y su edición fue chiquitita, fueron 500 ejemplares y luego una reedición de 500 ejemplares. El caso es que ese libro físicamente ya no se conseguía en ningún absoluto lado, nada, ni Amazon, ni nada. Era imposible. Y yo estaba durante como 2 años quise leer ese libro. Imagínate. O sea, y como...
Ese libro, ojalá se te vaya la idea, anótala ya en este paréntesis, no puedo dejar pasar esta anécdota. Ese libro, esa novela fue cuando nos acabábamos de conocer y tú me preguntaste por WhatsApp qué era Gipeta.
Exactamente.
Yo te mandé un video, entre otras cosas, barbaridades que hice, yo te mandé un video arrebatado dando vuelta en la Gipeta.
Exactamente, exacto, porque yo no sabía a qué se refería con Gipeta.
Sí, dominicano, que era caribeño o dominicano, dije, pues no estaba muy seguro, pero que venía de Gipeta, pero venía de esa novela, ¿no?
Exactamente, de La vida es otra cosa, claro que sí. Claro que sí.
El caso es porque yo te mandé una canción de reggaetón, arrebatado, dando vuelta en la jipeta.
Y yo me sé esa canción completita.
Está buenísimo.
Con una rubia que... Puras puerquesas, así es. Y ahí, a partir de ahí, es
propio. Su grosería y su vulgaridad sexual.
Favorita, exacto. Y va ahí. Pero bueno, el caso es que dije, pues, entré a Amazon y vi que estaba en digital, ¿no? Y que aparte el costo de conseguir ese libro me iba a salir al menos me iba a tener un ahorro de un 50%, si no es que más. Y dije, ya, listo. Se acaba mi resistencia al ebook. Y entonces me compré el Kindle y compré la novela y todo eso. Y efectivamente, lo que tú decías, es muchísimo más barato leer ebooks, tener tu Kindle y leer el ebook. Dos, la capacidad de almacenamiento es gigantesca. O sea, tú puedes tener una biblioteca completa del tamaño que quieras en tu Kindle sin ningún problema.
Tres. Yo estoy llegando a los 2,000 libros en mi tableta, porque yo no tengo Kindle, tengo tableta.
Sí, yo tengo.
Entre libros y PDFs, porque le caben artículos.
Sí, le cabe lo que sea. Y tres, como bien dices, o sea, los procesos para generar un libro electrónico, es una complejidad diferente a la que es el editorial. Al final, los libros pasan por un proceso editorial ambos, ¿no? Y la corrección y todo lo que implica el costo de producir, valga la redundancia, el producto final, es igual o hasta más caro cuando se hace digital. ¿Cuál es el ahorro? La distribución. O sea, al final distribuyes un artículo electrónico que tienes un lector para leerlo y que tu inversión es justo ese lector, ¿no? Y pagar luego un 60 o 50% menos por un libro, de manera, pues así, electrónica, virtual, a pagar por tener físicamente. Y aquí puedes decir, bueno, pero entonces se ahorra, y esto es algo que hay que decir. Lo que uno como cliente, como consumidor piensa, ah, bueno, pero es que no me están vendiendo papel ni nada, se están ahorrando todo eso, se están ahorrando el tiraje. Sí, pero el costo de generar un ecosistema que te permita de leer la codificación, que es ese libro electrónico, y que sea amigable y que no se dañe y que sea portable y que tenga el tamaño, es una inversión altísima. Te sale mucho más caro montarte ese sistema que montarte una imprenta y una editorial. O sea, eso hay que decirlo. Es como un sistema de un banco, como un claro. sistema de un no sé qué. O sea, montar eso es una inversión económica, y si no, que te lo digan los programadores, los analistas de sistemas, los de seguridad. O sea, es súper costoso, y eso es lo que no ve el consumidor que se atreve a decir, pues que me lo regalen. No, o sea, acércate a alguien de programación, de análisis de sistemas, de sistemas de seguridad, y te va a decir.
El conocimiento que está detrás de lo que implica editar el libro digitalmente es muchísimo, tanto que me atrevo a decir que es mucho más fácil encontrar errores de edición, me refiero a estas comitas que se van o a una letra que se va, en un libro en físico que en uno digital. Así me atrevería es. A decir que es... Es decir, hay una mejora incluso en ese aspecto, ¿no? Hay una se pule de mejor manera.
Voy a sacar mi Kindle descargado.
Úrsula, a los que no nos están viendo, está presumiendo su Kindle.
Viejísimo además, ¿eh? Me ha durado la vida entera.
Pero hay otra cosa que es, por si todavía hay gente que no procesa, que ya se esté cambiando a lo digital, yo... rarísimo que lea un libro en físico, cada vez más. Por si todavía se está dudando de esto, lo que yo encontré, porque constantemente estoy tratando de leer sobre cosas que tienen que ver con el podcast, insisto, no nada más desde el punto de vista técnico, sino del impacto que tiene o no dentro de la sociedad, me fui dando cuenta en lo que yo leía de por qué es que el podcast tiene un impacto. Dan un montón de razones, de eso, sociológicas, psicológicas, económicas, en fin, dan un montón de razones. Pero la que me llama la atención para hablar de esto es que dicen, según encuestas, la gente no solamente ha dejado de leer en papel y pasó al digital, sino que ya está dejando de leer. La gente quiere estar informada y ahora está prefiriendo escuchar. Es decir, es más fácil que escuche y obtenga la información de algo a través de un podcast o un audiolibro antes que ir y leer, sea en internet, sea en Kindle o sea en un libro físico. Es decir, que estamos en una transición todavía más cañona a la que imaginaban. Es decir, no nada más, mientras seguimos debatiendo si Kindle, el físico o el PDF, o si lo fotocopio, si me lo rolan, si no, ya mucha gente se está yendo directamente al audiolibro. Porque lo que les interesa es obtener la información que contiene un libro, y si me lo puede decir mientras corro, mientras voy manejando o mientras me estoy por dormir, pues que entonces me lo diga. Es decir, todo indica a que el video se está transformando. Bueno, pagamos más que ver plataformas como TikTok, donde te dan videos ahora de 3 minutos, pero que eran de 1 minuto, como YouTube está reduciendo, metieron sus shorts, como Instagram también metió los reels, es decir, donde videos comprimidos, cortos, dime lo que me tengas que decir, dímelo, entre 15 segundos y 3 minutos, no más.
Exacto, rápido, o sea, rápido.
Rápido, rápido. Y cómo se está volviendo una transición al audio, ¿no? Todo esto es visto como algo malísimo, malísimo. No, que cómo vamos a... Lo que pasa es que también la gente, por ejemplo, una de las cosas en defensa de la lectura del libro físico, y tienen razón, es que así mejoras tu ortografía. Una persona que lee mucho tendrá mucha mejor ortografía que una persona que no lee nada.
Claro.
Una de las formas de remediarlo es leyendo, porque hay otras. Pero también es cierto que la gente cada vez está escribiendo menos.
Así es.
Y lo que está escribiendo lo está pasando por correctores. Lo está pasando por teclados predictivos ya, ni siquiera correctores, o sea, ya brincamos la corrección, o sea, ya está llegando a lo predictivo. Y ni les digo a los que escriben cómo está avanzando la inteligencia artificial escribiendo y creando artículos a partir de ideas o de títulos, porque entonces se mueren. Y ni le digo a los músicos, porque entonces van a salir con que no. Han hecho pruebas, han agarrado músicos y les han dicho, dime cuál es la guitarra de grabación análoga y dime cuál es la guitarra computarizada. Y hay gente que no le da,
no lo identifica.
O dice que es muy difícil distinguirlo. Nada más para que sea una idea. Y todo esto se ve como malo, como que no sirve, como que nos está volviendo idiotas, cuando la inteligencia la está llevando a otra dimensión.
Sí, estamos sí, hablando son cosas de diferentes.
Pero además está la inteligencia social o la inteligencia en la sociedad está dejando esta parte para irse a otro sitio que aún no conocemos y que no vislumbramos. Entonces, no sé. Es un poco por ahí, ¿no? El tema este de la tecnofobia, que es como le vamos a nombrar en este podcast, ¿no?
Así tecnofobia.
Como hay tecnofilias, hay tecnofobias. Hay gente que está esperando que la tecnología le arregle todo, que haya una aplicación que le arregle absolutamente todo, y eso no es así. Pero sí, me parece que eso es lo que está detrás. No sé si...
Yo estoy esperando que haya la aplicación que cuando llegues muy cansada a tu casa te saquen del carro y te bañen y te tapen, algo así. No, sí, o sea, y ¿sabes qué? Uno pensaría... O yo y la gente de mi generación pensaría que la tecnofobia es únicamente en personas mayores, ¿no? O sobre todo en Latinoamérica se pensaría que la tecnofobia es algo de la gente mayor, ¿no? La gente que no le tocó, la gente que se tenía que subir a la ola, mi abuela, o cosas así, ¿no? Es lo que tú te imaginas. Pero en realidad es que la idea de que la tecnología, las máquinas, como le quieran llamar, puede reemplazarte. La idea de que el ser humano es reemplazable, creo que realmente de allí parte la tecnofobia, ¿no? De que te puede reemplazar o de que puede ser más inteligente que las mismas personas, ¿no? Y escenarios así posapocalípticos y post-punk, ¿no? De la tecnología controlándonos y todo esto.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
que
como
esta...
esas películas de escape en Nueva York y ¿cómo se llama la otra, la que te gusta a ti?
Blade Runner,
a ti y a un montón.
Sí, y ya sabes cuál es mi análisis de esa película. Es otro día el análisis.
Perdón,
no.
A los que les gusta Blade Runner. Es buena película, pero me parece aburridísima.
Me encanta y me encantó la 2047 igual, la última que salió. Me encantó, un 10, para mí un 10. Pero bueno, entonces creo que de eso va, ¿no? O sea, al final... Y puede parecer como, no sé, bobo al punto de que pues no tengo redes sociales o uso poco celular, a puntos donde la gente realmente está, no sé cómo decirle, atormentada porque piensa que sí va a pasar el momento en que la tecnología domine al hombre. Yo me preocuparía más por los simios y los primates dominándonos. O sea, sí me parece un escenario más factible que el planeta de los simios suceda a que suceda algo así en la realidad inmediata, ¿no?
Puede ocurrir, pero digamos que es hacia donde nos lleve la tecnología.
Exacto.
Pero vemos cómo al final de cuentas en toda la historia ha existido un miedo al cambio, y cuando el cambio se da por la tecnología, al parecer el miedo o el rechazo es mayor.
Y te voy a contar una anécdota, porque tiene que ver con lo laboral. Aquí en México está pasando un paulatino cambio de la Comisión Federal de Electricidad. Todos sabemos que es la Comisión Federal de Electricidad, es la empresa paraestatal que nos brinda energía eléctrica a las casas, a los hogares, a los negocios, bla, 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 a todos, ¿no? O sea, dependemos de Comisión Federal de Electricidad para poder hacer el podcast, para poder hacer eso, para lavarte las nachas, para todo, ¿no? Y hace, creo, como 5 años más o menos empezó un gradual cambio de los medidores y de la manera en que te llega tu consumo mensual o bimestral de luz. Es decir, cambió del recibo que recibías, valga la redundancia, y que este recibo emanaba de las lecturas que hacían los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad de tu medidor para que llegue esto. Habían dos maneras. Había la manera... La primera manera fue que existían estos trabajadores encargados únicamente de hacer la medición de los medidores de tu consumo bimestral, y cuando evidentemente la electrificación del país ha sido enorme y hay muy pocos lugares sin energía eléctrica, no conozco un lugar sin energía eléctrica, con eso te digo todo, Entonces, Comisión Federal de Electricidad y antes Luz y Fuerza del Centro no podían tener empleados de medir la luz. Su única labor es medir la luz todos los días caminando por todas las calles de México. Tú los veías, ¿no? Que llegaban a ver tu recibo, que apuntaban y eso. Luego llegaban con una maquinita, se fueron modernizando, digamos. O fueron utilizando, vamos a usar las palabras correctas, fueron utilizando herramientas tecnológicas para hacer más sencillo ese trabajo y para que sus 8 horas de labores les diera para recorrer toda mi colonia, por ejemplo. Sí. Luego, ante la inminente electrificación, o como se diga, del país, era imposible tener una planta de trabajadores que se encargara únicamente de eso. Entonces se empezó a promediar consumos y que aunque existía esta planta ya no veía todo, sino que se promediaba consumos y así teníamos la promedia, el promedio del consumo y te llegaba tu recibo con el promedio del consumo. Y luego hace 5 o 10 años se pasó de esto a una transición de la automedición de tu consumo eléctrico. Se cambió el medidor y nos dieron unas famosas tarjetas inteligentes que todo el mundo odia. Todo el mundo odia esas tarjetas inteligentes. Esas tarjetas inteligentes es para que el usuario sea quien haga su medición. Tú, por ejemplo, en mi caso, el 26 se corta. Yo el 26 pongo mi tarjetita encima de mi medidor y me marca mi lectura y tengo del 26 al 5 para hacer mi pago. Y cuando llega otra vez 26, la vuelvo a poner y yo hago mi medición. Cuando yo empecé a conocer este sistema, lo primero que pensé es, dije, ¡ay, qué cañones! ¡Qué chingones! Digamos, que van a... Esto es para un paulatino despido masivo de toda la gente que hace las mediciones. Eso pensé. O sea, fue lo primero que pensé y dije, ¿qué? Y inserte su grosería favorita, los de la comisión van a hacer un despido masivo de toda esta gente. Y yo lo vi así, ¿no? O sea, fue lo primero que pensé. Y después, con el paso del tiempo, me puse a pensar y dije, pues es lo que ha ocurrido todo el tiempo. Y de nuevo mi ejemplo del teléfono, de la telefonía. Cuando llegó la operación automática, se tuvieron que despedir a todas estas mujeres encargadas del cable y de meter tu cable y de contestarte y de preguntarte, óyeme, ¿a quién quieres llamar? A fulanito de tal, de la ciudad de tal, de clave tal, que no sé qué. Ah, está bien. Y que conectaba y se podía escuchar si no tenía muchos cables que conectar, se podía quedar escuchando tu conversación, ¿no? Y que dicen los que usaron la telefonía de esa época, que hasta podías escucharles las risas y eso, y se quedaban escuchando tu conversación, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y que yo, mi primera reacción con lo de la comisión, y que quizás sea un ejemplo burdo de lo que estamos hablando, fue, le van a quitar el trabajo a la gente, pero al final es una innovación tecnológica, y que se tendrá que, o sea, y que toda esa gente que se quede sin empleo, seguramente la comisión utilizaría parte de ese recurso humano en otras labores y en otros casos sí va a haber un despido, pero no podemos seguir esperando que haya gente, o sea, suficientes personas para hacer mediciones para que podamos pagar la luz. Entiendo tampoco que no se puede tener una plantilla de gente dedicada únicamente a hacer eso, ¿no? Y que sí, la primera impresión es pues los van a despedir, la tecnología los está desplazando y literalmente con una innovación tecnológica se va a suplir un trabajo que implicaba una inversión económica enorme, un trabajo y un desgaste enorme.
Sí, pero eso también es un entendido bastante exagerado, ¿eh? Perdón, o sea, no es como que ya porque hay tarjetas, ¿qué hacemos con estos inútiles? Pues despídelos. No pasa.
No, claro que no.
Deja de existir esa labor, ese trabajo, pero ya se habrá transformado en otra cosa y entrará en otra cosa. Pero bueno.
Es lo que te digo, es mi ejemplo burdo. O sea, pero sí, es lo que yo pensé,
No lo digo por ti, lo digo porque la gente siempre cree que el despido es a mañana. Ah, ya entraron las tarjetas, mañana se van. No es cierto. Sí. No va a pasar. Hay contratos, hay sindicatos, hay un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
El tema que estás hablando ahorita, para ir ya cerrando, a donde hemos llegado, que tiene que ver, por ejemplo, tú vas y con tu tarjeta, tú pagas y ahí corre dinero. Tú sacas dinero del cajero y ahora cada vez más aumentaron, no me acuerdo de las cifras, pero revísenlo en Google, cómo aumentaron con la pandemia las compras por internet con el uso de tarjeta o el pago de tarjeta bancaria, ya sea de débito o de crédito, al grado que el dinero en papel empezó a tener un papel por primera vez a nivel mundial menos relevante. Yo nada más les digo que en Estados Unidos la gente suele salir, bueno, hablo de los hombres que son con los que más hablo y tengo amigos, van a la calle con un billete de $20. todo lo demás está en tarjeta. Los $20 son por si por alguna cuestión de la vida necesitan pagarlo, porque hay todo, hasta un chicle lo compran con una tarjeta, todo. Y esto lleva a todo este, digo, no es que lleve necesariamente a eso, pero lo que ocurre es que como han entrado en grandes crisis, como empezó a surgir esto, aparecieron estas dichosas criptomonedas que al principio se veía como un juego, se veía como una cosa ahí, como algo con lo que se estaba experimentando. Pero a raíz de la pandemia, digo, desde antes ya se habían colocado, pero en la pandemia fue cuando empezó a tener una relevancia ya de conocimiento más general entre las personas. Porque como a raíz de esto que estoy explicando del uso de dinero pues virtual, vamos a llamarle así, se empezó a perder el uso del papel, pero al mismo tiempo los gobiernos, todo eso lo estoy explicando de manera muy burda ya para resumirlo, los gobiernos empezaron a tratar de, bueno, a tratar, empezaron a imprimir papel porque había endeudamiento, porque había préstamos, porque había promesas de no sé qué, porque había, ha habido una, estamos en una crisis, aunque no lo veamos todavía, terrible, que quién sabe cuántos años vaya a durar a nivel mundial. Y entonces los grandes empresarios, pero hablo de los grandes empresarios, empezaron a preguntarse, antes comprábamos oro y esto también está cayendo. ¿Qué vamos a comprar ahora para asegurar nuestras grandes inversiones? Y empezaron a voltear a ver a las criptomonedas. No voy a dar la explicación porque es grande y porque además no la conozco, pero tiene que ver con dinero virtual. Y la gente lo que dice es, no, porque es un dinero que no veo. Bueno, pero tienes dinero en el banco que tampoco ves. Ya estamos usando PayPal para todo y tampoco lo vemos. Y no vemos al lugar bancario. Ya estamos utilizando la tarjeta de crédito de Rappi, la tarjeta de crédito de Apple Card. Y no lo vemos. Y estamos pagando un montón de cosas y utilizando dinero de un montón de maneras que tampoco vemos. Entonces, esta idea me parece que no tiene cabida. Más bien lo que da miedo, o intuyo que es lo que le da miedo a la gente, que haya que pasar y dar el paso a esta transacción a través de dinero virtual. Porque después de las... no sé si es cronológico, pero nos enteramos después que están surgiendo los famosos NFTs, que son algo así como non-fungible tokens. Y son como objetos virtuales que no circulan en ningún lado, pero que son como las tarjetas, por explicarlo de manera sencilla, de béisbol que antes tenían los niños, como las estampitas que se tenían, pero que están volviéndose un valor o que están teniendo un valor muy fuerte en el mercado justo con las criptomonedas, junto con eso. Y, por ejemplo, alguien pone el cuadro de la Mona Lisa, lo vuelve digital y lo pone en un NFT. Esa pieza se va a volver única e irreemplazable. No van a haber 20 NFTs. O si hay, habrá 20 nada más y solo 20 personas en el mundo. Entonces, todos los que estén comprando los productos en NFT van a volverse productos que se van a cotizar en el futuro en el mercado de manera bestial. Entonces, estos cambios están bien cañones porque justamente nos están hablando de cómo el dinero va a reemplazarse por algo a lo que se le dará un valor, pero que será un valor marcado por la tecnología y por el internet y por estos procesos económicos globales que no logramos imaginar. Por eso es que mucha gente está invirtiendo en las criptomonedas. Ojo, esto no es una invitación a que inviertan en criptomonedas, porque todavía ni sabemos bien de qué se trata.
¿Qué onda con
ellas? Pero es un hecho que hacia allá va. Y yo leí un comentario en alguna página de internet de una persona que decía, mi profesor de economía me dijo que rechazar tajantemente la idea de las criptomonedas y de los NFTs es como remontarnos a hace 30 años cuando rechazábamos internet porque creíamos que era malo. A ese grado está lo de las criptomonedas. Nosotros aquí hemos tenido gente que hemos hablado sobre el tema y conocemos gente, ilustradores, bueno, los músicos también pueden crear NFTs, cotizar en criptomoneda. Mucha gente, y escuchen esto, mucha gente en Cuba invirtió pesitos en criptomonedas y no se volvieron millonarios, pero lograron tener miles y miles de pesos. Lo que pasa que como eso no lo puedes cambiar más que comprar por el objeto que quieras adquirir, pues pues se fregaron porque no lo podían cambiar. Pero incluso en lugares donde tienen unas ideas sobre la economía muy peculiares, hasta allí está llegando. Entonces, ¿cómo va a mover el mercado? ¿Cómo va a mover el trabajo? ¿Cómo va a mover todo este tipo de cosas? Es muy interesante y entiendo que sea un reto y que sea algo difícil. A mí ahora mismo me dicen, ¿quieres invertir dinero en criptomonedas? Y pues probablemente voy a decir que no, que me den como 6 meses para estudiarlo. Me tendría que meter con economistas, con gente del mundo digital para saber qué diablos es bien. Pero lo que es un hecho es que inevitablemente es lo que viene. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Yo lo único que sé es que las criptomonedas y las NFTs me parece que son como, o sea, voy a decir una brutalidad, pero como las cartas de Yu-Gi-Oh, que uno no sabía así que se es. Iban a volver una cosa cari, o sea, ahora tener un mazo bueno de cartas de Yu-Gi-Oh es una fortuna, un pedazo de cartón.
Pero eso no se sabía, Úrsula.
Sí, claro, no se sabía.
Esto
sí, yo cuando
sabe, esto sí lo están diciendo. Sí, están advirtiendo, se va a volver eso.
Sí.
Lo de las tarjetas de Yu-Gi-Oh fue azaroso, que luego se abrió un mercado que cotizaba estas tarjetas. O sea, no hubo como una intención de volver.
No hubo, no.
Orgánicamente se volvió. Aquí sí, sí hay una intención de que la economía se vuelva todo en cripto.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, no, es un súper tema. Yo tengo profundo desconocimiento, profundo de criptomonedas.
Y eso que ya leí, pero sigo sin entender bien de qué va la cosa. O sea, no... No logro como agarrarle el...
Lo de los NFT, entiendo qué son y entiendo por qué se van a volver algo cotizado, porque se va a volver una pieza única, irrepetible y que quien las tenga va a ser, o sea, va a ser quien sea el dueño de ese contenido, ya sea ilustración, música, una pieza, y que no, o sea, de alguna forma no va a poder ser copiada, reproducida ni nada, ¿no? Eso es lo que le da ese carácter y que así se va a comercializar un chorro de cosas. Pero las criptomonedas sí se me hacen más trabajo. Entiendo que es algo que va a pasar. O sea, yo también lo veo como algo inevitable, porque inevitable fue la llegada de la digitalización de la economía. Aunque no se reconozca como tal, cada vez hay más. O sea, ahora ya existe el CoDi y existen un chorro de maneras de hacer transacciones.
En los videojuegos ya estamos comprando con monedas virtuales para sí. aumentar la idea de la virtualidad. No es lo mismo una criptomoneda a unos pavos de Fortnite por los que cambias algo.
O unas Pokémonedas.
O sea, pero es para que la gente o quienes nos escuchan se den una idea, o si ya la tenían, la refuercen o la contradigan, de que no es una, o sea, no es algo que no estemos experimentando, no hayamos experimentado. O sea, esto sí. Ya lo hemos palpado, lo hemos vivido, pero va hacia allá. Yo no sé si tú has visto un NFT.
No he visto. Bueno, voy a buscar ahorita que acabemos.
Te voy a explicar. Yo vi una vez a alguien que roló subió, no sé cómo lo hizo, pero puso un NFT en Twitter y era una maravilla de creación digital. Era una imagen de Leo Messi, donde además de que era la imagen, él estaba como con una, como que la camiseta del Barça y la del PSG se medio fundían, pero alrededor de él había como una especie de imagen girando y tenía una pelota y pues la persona que lo subió dijo, nunca me... Era una chica. Dijo, no me arrepiento de tener este NFT que compré y que no sé qué. Entonces, hay como catálogos que los ilustradores están haciendo ya jugando con la estética del futuro. Es decir, están okay. creando NFTs. Hay de todo, ¿eh? Y se volverá todo. Michael Jordan creo que ya sacó un NFT o algo así de su figura. Creo que el logo de él saltando cuando... Este logo típico de Jordan, ¿no? Cuando
ajá,
está,
él.
El, cuando está volando, el ¿cómo sí, le llamaban? Sí. El I Believe I Can Fly, creo que se llama.
Así, no sé cómo rayos se extendía.
Está como volando esa imagen de los Jordan. Creo que eso lo querían volver un NFT. No sé si las marcas también hicieran por ahí. En fin, el tema es que dentro de tantos rubros ya los ilustradores están, y tú te acuerdas que aquí, saludos a Vanessa Wow si nos escucha, aquí yo le pregunté a ella que justamente ella como ilustradora cómo lo veía y justo ella dijo, no, porque es algo que no veo y no puedo tocar, y la entiendo. Yo tampoco, ya lo dije, entraría a las criptomonedas. Pero bueno, los ilustradores sí están hablando mucho de cómo están creando ya espacios y páginas con ideas de imágenes de NFTs que se están volviendo una apuesta por el futuro de cuál será más vendida y cuál no. Sigue siendo azaroso. Vete a saber qué le va a gustar a la gente dentro de 20 años. No tengo ni idea. Pero un poco como, como los Pokémones, que hay gente que le gusta uno más que otro, y ni siquiera son algo que conozcamos. O sea, se parece a un perro, le buscamos parecido, pero realmente no son. O sea, no son animales. Y sin embargo, nosotros, bueno, no son animales y nosotros creemos que son animales, ¿no? Sí que surgieron, como tú has explicado, de ahí, de este biólogo que japonés que trató de emular la parte de la fauna. Pero realmente los Pokémon no son animales. Bueno, pues los NFTs ya están creando imágenes de cosas que son estéticamente un arriesgue al futuro, a lo que las generaciones futuras. Es una locura, vuela la cabeza, pero hacia allá va.
Es lo que es.
Como sociedad tendremos que permanecer expectantes de ver qué nos va a llegar y qué es lo que va a marcar los rumbos del tiempo y del cambio.
Así es, y del espacio.
Pues nada, yo hasta aquí lo dejaría. Yo no sé si tú tienes algo más que comentar.
Absolutamente no.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Compartan si les gustó, por supuesto. Si no, pues ya saben que Nelsonet, ojalá les siga entreteniendo, les siga gustando, que se suscriban, que compartan, que lo escuchen.
Le den like, le den compartir.
Es la mejor manera que tienen de apoyar el podcast y el contenido. Si les gusta lo que decimos aquí, pueden proponernos temas. Las redes sociales siempre las dejamos en las descripciones, están abiertas.
Que comenten lo que quieran comentar.
Están en todos lados, propongan y nosotros lo haremos. Estamos a tiempo, afortunadamente nuestro grupo de escuchas y de viewers es pequeño y podemos estar en contacto directo. Si les gusta, pues bueno, entremos en este diálogo. Cuando ha habido, lo hemos tenido, ¿no? Cuando alguien nos escribe o nos dice, lo hemos tenido. Entonces, bueno, creo yo que se puede. Y nada, yo hasta aquí lo dejaría. Les mando un gran saludo a todos. Pásenla bien.
Dije que ibas a decir un gran beso y dije, ¿de cuándo acá tan cariñoso? Un gran beso. Y dije, guay.
Gran saludo. Ya el gran abrazo es así, demasiado amor. Un gran saludo a todos y gran abrazo porque tengo mucho amor. Chao, nos vemos.
Chao. Bye.